Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFSC, al doctor Rafael Rey, gerente de marketing para Latinoamérica de la Fundación Bienerrada. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Jerry Walker es químico clínico, es director del Centro de Biodefensa y Enfermedades Infecciosas Emergentes y profesor en el Departamento de Patología en la Universidad de Texas, Facultad de Medicina, Galveston, Texas, en Estados Unidos. Presidió el simposio Expansión del Rol del Laboratorio Clínico en Enfermedades Infecciosas, Automatización, en el Congreso Mundial de la IFSC 2014, en Estambul. Su presentación se tituló Aplicación de la automatización en diagnóstico molecular en enfermedades infecciosas. Doctor Walker, bienvenido al microscopio.
Gracias.
La primera pregunta es, ¿qué son los diagnósticos moleculares para enfermedades infecciosas?
Bien, los diagnósticos de laboratorio están relacionados con la amplificación de secuencias de ácido nucleico, como la reacción en cadena de la polimerasa, entre otros métodos. Si el ADN o ARN están presentes en las concentraciones, por ejemplo, en un cultivo positivo de sangre, quizás no sea necesario amplificar el ADN directamente, poniendo en riesgo capturar el ADN y detectar el agente de una manera sensible. Es una forma de detectar el ácido nucleico de un agente infeccioso para hacer un diagnóstico de las enfermedades de este tipo, sin tener que cultivar el agente.
¿Cuáles son las ventajas de las pruebas moleculares para enfermedades infecciosas?
Over the years, they have really shown themselves to be faster, less labor intensive.
Con el transcurso del tiempo parece ser más rápido y simple y vemos que la demanda está en aumento. El técnico en microbiología trabaja con mucha más tecnología que hace 100 años, pero de todos modos tiene que manejar muchas habilidades. A su vez, la mayoría de las tecnologías más avanzadas son menos complejas y pueden ser realizadas por un técnico. Y de este modo se puede ahorrar dinero en costos laborales, teniendo en cuenta que el proceso es prácticamente automático. Por un lado, ahorra costos económicos y por el otro, estas técnicas nos permiten tener diagnósticos más rápidos.
¿Cuáles son las ventajas de la automatización del laboratorio en el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas?
Hay cada vez más pasos que se ejecutan automáticamente y la FDA los ha recategorizado como pasos de complejidad moderada. Se puede capacitar al personal técnico en estas tecnologías. De este modo, como dije, se puede ahorrar dinero. Entre otros beneficios, estas metodologías disminuyen los errores. Si el equipo automático realiza todos los pasos, el profesional no puede cometer ningún error humano, como por ejemplo en los pasos de coloración teñido de muestras. Mientras que las personas pueden confundirse en las cantidades y cometer un error, el equipo, es decir, la máquina, puede hacerlo sistemáticamente del modo correcto, sin errores de este tipo.
¿Cuáles serían las ventajas para el paciente?
Para el paciente, la ventaja real es que recibe un diagnóstico rápido, a diferencia de lo que sucede cuando hay que esperar a que el microorganismo se propague en un cultivo de células o en una placa de cultivo. Se puede ir directamente a la muestra, hacer un diagnóstico e indicar un tratamiento. El paciente tendrá más posibilidades de cura y, dependiendo el caso, incluso salvar la vida. Si es una infección ordinaria, también acortará las etapas de tratamiento, es decir, se tratará rápidamente y así se obtendrá la respuesta esperada y no tendrá que estar bajo cuidado médico por mucho tiempo.
¿Cuáles son los pasos para que el técnico pueda determinar una enfermedad infecciosa con un diagnóstico molecular automatizado?
Well, automate, since it's going to do almost everything. So that at the most, the technology...
La automatización nos va a brindar casi todo. El técnico tendrá que cargar los reactivos en los compartimientos correspondientes del equipo y estos componentes reactivos van a hacer la amplificación del ADN. Una vez que el técnico enciende la máquina, puede ir a realizar otra tarea diferente. Cuando el proceso está terminado, el técnico regresa, revisa la respuesta y luego la informa. Realmente acorta mucho los pasos y es un proceso que puede ser realizado sin mucha complejidad. Para la mayoría de las pruebas, se cargan las muestras y directamente se esperan las respuestas, porque los reactivos ya están dentro de la máquina.
¿Qué cantidad de muestras se pueden analizar en diferentes sistemas y cuáles son las ventajas de cada uno?
La cantidad puede variar por la demanda de la muestra. El paciente puede ser derivado por un problema determinado. Se le toma la muestra y se realiza esa prueba solamente. También puede haber casos en los que hacemos 92 tipos de muestra distintos al mismo tiempo. Se puede tener una importante cantidad y las ventajas de ambos son que se pueden analizar muestras del paciente según el caso solicitado y solo se utilizan los reactivos para esa muestra determinada. Por otro lado, si se pueden agrupar una cantidad de veces limitada ingresando las muestras, también se pueden analizar rápidamente, es decir, en un corto periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que no hay que completar todos los espacios o ranuras si es que estos son menores a la cantidad de muestras, porque si no, estaríamos desperdiciando reactivos y obtendríamos menos respuestas. A las pruebas de bajo volumen las haremos individualmente según la demanda. Si tenemos media carga de muestras, es preferible usar el equipo adecuado.
Doctor Walker, ¿nos podría dar un ejemplo de un sistema que procesa una sola muestra a la vez? ¿Cómo funciona?
Okay, there's one test called a film array.
Hay una prueba que se llama Film Array, que tiene adentro todos los reactivos que se necesitan para analizar una muestra. Se carga la muestra en la máquina que ya tiene todos los reactivos para actuar secuencialmente con el fin de extraer el ácido nucleico en un primer ciclo de múltiples reacciones en cadena de polimerasa. Después de este ciclo, se realiza el análisis en un mismo formato flex. Flex format. Cada una de las amplificaciones se realizará de forma separada en lugares diferentes. Se coloca la muestra en el lugar que desnaturaliza el ADN. La temperatura será muy específica según el organismo que detectemos. Luego se hará el análisis y obtendremos el resultado. Un buen ejemplo es panel respiratorio que puede analizar 20 analitos diferentes, muchos tipos de virus como el adenovirus, enterovirus, 4 tipos de coronavirus, rinovirus, diferentes virus influenza como virus para influenza, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, clamidia pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, entre otros. Han sido virus muy difíciles de diagnosticar en el laboratorio mediante un cultivo. Sin embargo, hoy se puede analizar una muestra, saber qué virus de los 20 tiene el paciente. La prueba solo lleva menos de una hora. Es una prueba muy buena que solo tarda 3 minutos y puede ser realizada por un técnico. De este modo, se puede identificar qué agente tiene el paciente. También se puede realizar otra prueba con un kit diferente de FilmArray. Se toma un cultivo de sangre, Se identifica a la gente en el hemocultivo de una larga lista de agentes potenciales que puede haber en la sangre del paciente.
¿Nos podría dar un ejemplo de un sistema que procese una muestra de un paciente para detectar enfermedades infecciosas?
Sure. There's one that we use in our lab is called Viper, and it's made by Becton Dickinson.
Si uno de los que usamos en nuestro laboratorio es Viper, fabricado por Becton Dickinson, puede analizar hasta 92 muestras de agentes muy difíciles de cultivar o que pueden estar en la misma muestra. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual, gonorrea o clamidia, puede detectar clamidia trachomatis o gonorrea en hisopado genital, orina, cultivo rectal y, si queremos, podemos agregar otros agentes de transmisión sexual como triconomas vaginalis o herpes simplex genitales. Son del tipo de pruebas en los que hay que esperar unos 40 minutos para cargar. Cargar 92 muestras y los reactivos que se utilizarán en el proceso de análisis. Se enciende el equipo y 3 horas después tendremos los resultados. Luego de 3 horas, la máquina va a extraer los ácidos nucleicos, los purificarán y llevarán a las placas de amplificación por medio de mecanismos robóticos y se detectará el resultado final. En 3 horas se puede hacer todo el proceso. Si tomamos en cuenta un turno de trabajo de 8 horas, se puede hacer funcionar la máquina en varios ciclos y así obtener más de 700 respuestas. Por ejemplo, si tomamos muestras de clamidia, podemos analizarlas de a grupos y así ahorrar mucho tiempo, especialmente en comparación con el proceso manual.
¿Cómo puede contribuir el diagnóstico molecular con la rapidez en el tratamiento de enfermedades infecciosas?
Of one that does not do nucleic acid amplification, and it's called a Verigene test.
Bien, he dado el ejemplo de la amplificación del ácido nucleico. Tenemos la muestra de un cultivo de sangre que es positivo y también hay otro sistema que nos da que el cultivo es positivo, que automáticamente marca que la muestra es positiva. Se puede sacar el tubo y cargar la muestra en el equipo. Se pueden tener bacterias gram positivas o negativas. Si se las pone como un objetivo positivo, nos va a indicar lo que es. Se pueden detectar algunas de las cadenas antibióticas. No solo sabremos cuál es el agente, sino que también a qué es resistente para algunos de los antibióticos más comunes que se quieran utilizar. Para la bacteria gram negativa, hay 20 objetivos diferentes y es una de las bacterias más severas que ingresa en la sangre y pasa por varias mutaciones, como carbapanem y otros antibióticos comúnmente usados. No hay que amplificar los ácidos nucleicos, sino hay que poner los reactivos del cultivo en el procesador y en el lapso de 2 o 3 horas el ADN rápidamente se purifica. Luego, el técnico tiene que tomar la muestra, seguir el proceso que detecta las señales de riesgo y después obtendremos el resultado. Se pueden demorar unos 5 minutos en obtener el resultado. Una vez que se obtiene el resultado del cual es la bacteria y tal vez los antibióticos que debemos utilizar. Esto sucede unas 48 horas antes que la manera clásica o tradicional del proceso diagnóstico. El médico puede conocer en un corto periodo de tiempo qué antibiótico utilizar para el paciente y, por supuesto, cuanto más temprano sea el diagnóstico y el tratamiento, mejor será el resultado y, obviamente, mejora el paciente. Sabremos qué tipo de mejora tendrá o cuánto tardará en recuperarse.
Dr. Walker, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted. Esperamos poder escuchar su presentación completa en el Congreso Mundial de la IFCC.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Skeleton, your your eyes have lost their warmth. Look to your father for some support. Hush, 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 says your daddy's touch. Sleep, 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 says the hundredth sheep. Peace, 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 may you go in peace. Cruel joke, you waited so long to show the one that you wanted wasn't a girl. Kept it hidden inside. Now when you step, you stumble, you die. Hush, 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 says your daddy's touch. Sleep, 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 says the hundredth sheep. Peace, 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 may you go.
CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. En la siguiente nota, nuestra corresponsal en Honduras, la doctora Miriam Aguilera, nos presenta al doctor Edmundo Pujol, fundador de la carrera de Microbiología y Química Clínica de la Universidad Autónoma de Honduras, así como propulsor del Colegio de Microbiólogos.
Ustedes saben que en este programa estamos tratando, entre muchas otras cosas, de averiguar cómo es que surgieron las distintas asociaciones relacionadas a la bioquímica clínica, a la microbiología, en cada uno de los países de Iberoamérica, y saber quiénes fueron aquellas personas, hombres o mujeres, que fomentaron y lograron que se establezcan los colegios, las carreras, las disciplinas formalmente en cada nación. Y esta vez nos vamos a ir a Honduras, a donde está nuestra corresponsal Miriam Aguilera. Miriam, un gusto saludarte. Hoy va a ser una nota muy especial porque estás con una persona muy especial.
Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí ya en la casa del doctor.
Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué asusta de lo feo?
Por favor, es un honor poder estar conversando con usted.
Muchas gracias.
Bueno, te quiero presentar al doctor, el doctor Edmundo Pujol. Él pues es el de los pioneros de la microbiología y la química clínica en Honduras, y para mí realmente es un placer, un honor estar con él aquí. Y ha tenido a bien pues que venga a su casa a hacer la entrevista, lo cual agradecemos. Pues te dejo con él para que puedas hacer las preguntas.
Bueno, perfecto. Doctor, primero muchísimas gracias por aceptar la nota. Sepa que es un programa dedicado a la bioquímica clínica y a la microbiología, y Miriam es nuestra corresponsal en su país.
Ajá, muy bien.
Dentro del programa tratamos de hacer, además de notas científicas, de poder hacer un homenaje no solamente a aquellos personajes de la historia, de las ciencias, personas de hace muchos siglos, cada programa le hace un homenaje a uno en particular relacionados con la disciplina, sino también a aquellos que han fundado las áreas de trabajo en esta disciplina en los diferentes países, que es súper interesante, y hay algunas historias maravillosas que estamos encontrando a la vez que vamos entrevistando distintas personas en distintos países. Y yo estuve mirando un poquito también por internet y he encontrado un montón de cosas de su vida. Ha tenido una vida larga y prolífica, por lo visto.
No me digas que yo estoy en internet. Yo no sabía.
Está citado incluso en un libro que hace una reseña de la historia de las ciencias médicas en Honduras y pasa luego a la microbiología. Luego hay toda una reseña de cómo fundó usted la carrera. Pero bueno, está aquí para contármelo usted. Cuénteme qué andaba pasando por los 60. ¿Qué pensó usted cuando miró a su alrededor y dijo: aquí hace falta una nueva carrera?
Mire, para empezar, debe saber que yo tengo el título de químico, bacteriólogo y parasitólogo. Ese título es el que otorga la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Ese título tan raro es el equivalente al doctorado en microbiología y química clínica de Honduras y de Costa Rica, y con otros nombres en diversos países. Por ejemplo, en Suecia, allá se llama doctor en bioquímica, pero es lo mismo, ¿verdad? La otra cosa es que tengo que estar agradecido que me hayan llamado para esto y que todavía se acuerden de mí, porque yo me jubilé en el 1990, es decir, hace tiempos. Sin embargo, todavía hay algunos como ella que se acuerdan. No sé si porque las aprobé o pues las reprobé. No sé. Mire, para hablar de la historia de la microbiología en Honduras, habría que dividirla en dos partes. Una, la microbiología como ciencia, y otra, la microbiología como profesión. La historia es bastante diferente una y otra. Comenzando con la microbiología como ciencia, todo nació porque la Facultad de Farmacia, adelantándose a toda la universidad, organizó un curso de técnico laboratorista, y cuando yo llegué de México a visitar al decano de la Facultad de Farmacia ofreciendo mis servicios, y me pregunta: ¿usted puede dar mañana su primera clase? Caramba, apenas yo había llegado ya me estaban contratando, y con todo gusto el día siguiente a las 4 de la tarde estaba yo hablando de estafilococos. Ese curso de técnicos no estuvo mucho tiempo, debido a que los estudiantes llevaban muchas clases junto con los de farmacia, y al final de cuentas a los de farmacia les daban el hermoso título de doctor en química y farmacia, y a estos muchachos solo les daban un papelito que decía que habían aprobado el curso de técnicos en laboratorio. Entonces ellos le pidieron a la universidad que convirtiera esa carrera de técnico laboratorista en una carrera profesional de microbiología. La universidad no lo aceptó. Y estos muchachos resentidos pidieron a la universidad que mejor suprimiera ese curso. Y que primera vez creo en el mundo que estudiantes piden que su carrera sea suprimida. Pasaron algunos años, pero yo seguí presionando. Por ese tiempo la universidad inició el proceso de reforma a la universidad, y entonces, aprovechando eso, se volvió a presentar la solicitud de hacer una carrera profesional y nuevamente no se contestó. Pero yo por mi parte no me he callado, sino que hice un documento de unas 5 páginas a renglón seguido, en donde yo explicaba todo lo del estado de la microbiología y de la parasitología y todas esas cosas en Honduras, las soluciones posibles. Ese documento se le mandó al estudio de la reforma universitaria, y ni porque lo enviaba el jefe del departamento de microbiología, que era yo, no el mundo Pujol, sino un funcionario universitario, no fue contestado tampoco. Y la razón era que nos tenían cierto temor que ejercían el laboratorio clínico de otras profesiones. Pasó un tiempo y resultó lo siguiente. De repente me hablan por teléfono a las 11 de la mañana, 15 de noviembre de 1967. Ahí me decían, doctor, se aprobó la carrera de microbiología anoche, con los mismos errores que tenía el curso de técnicos de laboratorio anterior. Oh. Y desde luego eso no estaba bien. Entonces, inmediatamente yo eché mano a aquel documento que yo tenía de 5 páginas por ahí, que ya estaba amarillo y feo. Con eso me dirigí al secretario general de la universidad, que era amigo mío, y se lo presenté. Le di intenciones de ponerlo por ahí para leerlo después. No, le digo, abogado, yo quiero que lo lea ahorita, porque ahí hay asuntos que se aprobaron anoche que no están bien. Entonces él comenzó a leerlo, y mire, yo creo que ese hombre había tomado algún curso de lectura rápida, porque yo solo le veía pasar los ojos de renglón en renglón, de renglón en renglón, de página en página, página en página, y lo leyó todo, ahí delante de mí. Sí. Doctor, me dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, vamos a tener el rector. Se le explicó al rector qué era lo que pasaba. Afortunadamente el rector tenía una cierta afinidad hacia los buenos laboratorios, porque decía que su esposa estuvo enferma, le hicieron unos exámenes y en vez de quedar mejor, quedó peor. Y entonces, si con lo que yo estaba presentando iba a mejorar los laboratorios, él estaba totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo hacemos si está aprobado anoche? No, pero hay maneras de resolver el problema. Que cuando se vaya a aprobar el acta de la legislación anterior, usted pide reconsideración al punto de acta. Ah, por cierto, me encargaron que yo redactara el punto de acta. Entonces, el rector y el secretario explicaron lo que yo les había dicho, y los concejales lo entendieron perfectamente bien, y estuvieron de acuerdo en crear una carrera de microbiología, pero con las características de una verdadera carrera de microbiología. Que si yo fuera locutor de fútbol, le diría gol, gol.
Y sí.
Todo un gol que se le metió a los profesionales de otras carreras que hacían el laboratorio clínico sin estar preparados, ¿verdad? Esa fue la carrera de microbiología. De ahí en adelante tiene la creación del colegio de microbiología. A medida que iba apareciendo los egresados de microbiología, tampoco se fue pensando en la creación del colegio. Y llegó a la cantidad mínima necesaria. Los estudiantes simplemente comenzaron a dar vueltas para que se organizara el colegio. Me volvieron a hablar a mí, y entonces un abogado, redactamos un bonito documento, lo mandamos al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional lo aprobó, pero el día siguiente que se iba a aprobar el acta, una diputada no, eso no se puede aprobar. Yo tengo una hija en Estados Unidos, estudia Medical Technologies, y ahí no dicen nada de eso, porque si no venga no va a poder trabajar entonces. Y ahí lo paró, ahí se detuvo. Caramba, entonces, ¿qué hacíamos? Eso les dio tiempo a los egresados de las otras carreras, no se molestaron. Hubo una reunión en el Congreso Nacional, en una piececita, en donde estaba un representante del Colegio de Médicos, un representante del Colegio de Farmacéuticos y un representante del Colegio Veterinario. Yo estaba como representante del Colegio de Microbiólogos. Empezó la discusión y la discusión, y cada vez iba poniendo más caliente. Llegó un momento en que se pusieron ofensivos. Yo puse a pensar en ese mismo momento, si la cosa sigue, vamos a quedar sin colegio. Entonces se me ocurrió una resolución intermedia que fue aprobado por ellos y por mis colegas que estaban acompañándome también. Se presentó al pleno del Congreso y se aprobó todo. En ese momento entonces se aprobó el colegio de psicólogos y clínicos y clínicos de Honduras, de cual fui yo presidente por dos periodos consecutivos.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. EuroMedLab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Got it.
el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Seguimos escuchando a la doctora Miriam Aguilera y al doctor Edmundo Pujol.
Seguimos en esta hermosa charla, gracias a la corresponsal Miriam Aguilera de Honduras, con el doctor Edmundo Pujol, fundador de la carrera de microbiología en Honduras. Y estamos escuchando admirados que con la edad don Edmundo no ha perdido un gramo de buen humor. Y venimos además asombrados porque, por lo que se está viendo, si lo dejábamos un poco más, llegaba presidente de la República.
Afortunadamente no me gustaba la política, ¿verdad?
Pero sí le gustó la política en el colegio. Hizo política.
Y don Edmundo, a lo largo de estos casi 50 años de que ha sido la creación, esto que usted me cuenta, del año 1967 hasta hoy, ha visto pasar muchas modificaciones, muchos cambios. Desde su visión, ¿han sido positivas? ¿Hoy está mejor posicionada la profesión? ¿Hoy la profesión en Honduras es mucho mejor que aquella de los profesionales que se recibían allá por 1972?
Bueno, para esto hay que decir que el Departamento de Microbiología ha ido prosperando bastante. Un dato que no quise mencionar fue que hubo una época en que comenzó la reforma universitaria y entonces se reunían en un solo departamento las clases afines para no haber que hubiera repeticiones. En el departamento de microbiología se daba una clase de microbiología y parasitología de primer orden y en ese momento llegó a los objetivos de los directivos universitarios que en el departamento de microbiología se daban las mejores clases de microbiología de la universidad. La universidad entonces acordó que el departamento de microbiología de la Facultad de Farmacia debería ser el departamento de microbiología de toda la universidad. Bueno, era un honor, pero una responsabilidad tremenda, puesto que le dábamos clases a medicina, odontología, farmacia, microbiología y enfermería. Y teníamos un local demasiado pequeño. Con un local pequeño y un local más grande, y las clases son mucho mejor, y los egresados, como usted pregunta, van a ser mejores. Logramos obtener un local admirablemente bien adaptado a nosotros, y los egresados eran muy buenos. Sin embargo, en este momento no hay carrera de microbiología. Solo estoy hablando de las mejoras del departamento, y mejorando el departamento de microbiología mejoraba la calidad de la enseñanza y mejoraba la calidad de los egresados también. Una vez que ya hubieron egresado de la carrera, muchos de ellos fueron al exterior a tomar cursos de especialización, maestrías y doctorados, y regresaron al departamento de microbiología. Los egresados de la carrera resultaron mucho mejor, ¿verdad? De manera que sí ha habido, contestando a su pregunta, mucha mejoría en la calidad de los egresados.
Y si usted se pone a pensar en cómo veía la profesión allá por 1967 o cuando andaba por México estudiando, y ve ahora todas las cosas nuevas, realmente nuevas, todo lo que hace a la genética, todo eso que estalló realmente hace un par de años, hace muy poquitos años, ¿qué perspectivas ve usted a futuro de la profesión? Porque se ha ampliado tanto, 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 que ya es como que es 10 carreras de lo que era entonces.
Así es, desde que se creó el Departamento de Microbiología hasta el presente, la ciencia de la microbiología y la parasitología ha mejorado, ha aumentado de una forma tremenda, especialmente todas esas cosas nuevas que para mí ya son brujería, son a nivel molecular, ¿verdad? Cuando me hablan de eso, yo no entiendo nada realmente, y les digo, no, a mí no me hablan de eso, porque yo me jubilé en 1990, y desde entonces para acá, yo ya casi no leo microbiología. Entonces, todas las cosas nuevas, inclusive este aparato en donde estamos viéndonos, para mí es brujería también, que ustedes y yo nos estemos viendo en un aparato de eso, yo no lo sé manejar.
Claro. Bueno, ¿alguna otra cosa que me quiera contar de aquellas épocas, de cuando, alguna anécdota de cuando recién empezaban, además de que las aulas le quedaban chicas para todos los alumnos que tenían?
Imagínense, para el departamento de microbiología, que nos encargaron que le diéramos microbiología a medicina, odontología, farmacia, técnicos, laboratoristas y enfermeras, para todo eso solo teníamos dos laboratorios, dos oficinitas chiquitas. Imagínense, un día un amigo mío, jefe del departamento de fisiología, que se había graduado en Chile, viendo el problema en que yo me encontraba, me dice: andá del edificio de la escuela de enfermería, en el segundo piso, no lo usan. Llego a verlo y me quedé paralizado. ¿Por qué? Porque parecía que lo habían construido especialmente para el departamento de microbiología.
Wow.
Y entonces eso era una cosa fantástica, ¿verdad? Tenía todo lo que necesitábamos. E inclusive en la azotea le hicimos un criterio para animales y nos quedó aquel criterio maravilloso, fantástico. Otra cosa anecdótica fue que los departamentos eran disputados por diversas unidades universitarias. Un ejemplo, la química era disputada por estudios generales y por la Facultad de Farmacia. Entonces, en ese tiempo, el rector dijo: no, todo lo nuevo va a depender de la rectoría, la docencia y todo eso dependiendo del rector. No tenía sentido, pero era una manera de evitar los choques que ya habían habido. En esas condiciones estaba el Departamento de Microbiología, que se lo disputaba la Facultad de Farmacia, el Departamento de Estudios Generales y el Departamento de Biología. Tres nos estaban disputando a nosotros. Se convocó a una reunión de los profesores y todos los profesores dijeron: no, nos vamos a la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina en ese tiempo estaba progresando de una manera asombrosa. De manera que ni a farmacia, ni a biología, ni a ninguno de estos, y nos fuimos a la Facultad de Medicina, en donde estudiamos por 15 años, y fue una época admirable, magnífica.
Qué bueno. También leía en internet, que aunque usted no lo crea, sí está usted en internet, leía que hay también en su momento la necesidad de resolver esos otros problemas que aparecían, como por ejemplo el tema de alimentos, el tema de aguas, el tema de veterinaria, que quizás no estaban en el origen de la carrera.
Así es. Al principio solo había microbiología como carrera, dirigida exclusivamente hacia la parte médica. Posteriormente dirigimos hacia la parte veterinaria, y eso está funcionando muy bien. Tenemos representantes, por ejemplo, en la Escuela Agrícola Americana. Ahí hay un microbiólogo en el mercado de laboratorio, que es un laboratorio especializado en fitopatología. Tenemos microbiología de alimentos, por ejemplo.
Sí.
El Ministerio de Salud tiene laboratorios de microanálisis de alimentos, en donde hay microbiólogos encargados. La microbiología industrial es la que menos candidatos tiene, pero hay.
La industria camaronera,
y así. De manera que sí puedo contestar más o menos a su pregunta.
Pero perfecto. Bien, nos ha dejado así como toda una reseña muy completa y muy simpático. Aparte lo ha contado con mucha gracia, ha sido muy, muy lindo. Toda esta primera parte, ¿no? La verdad que le estoy muy agradecida por este tiempo.
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
Gracias por haber hecho todo lo que hizo usted por la profesión allí en Honduras.
Sí, desde que llegué y me di cuenta que en Honduras solo habían dos microbiólogos profesionales, uno aquí en San Pedro Sula, y todos los demás laboratorios del país estaban ocupados por gente empírica. Entonces dije: no, esto hay que mejorarlo de todo, y luché hasta que el 16 de septiembre de 1967 se creó la carrera de microbiología.
Muchísimas gracias nuevamente, gracias Miriam, porque fue encantadora la charla, y si el doctor está de acuerdo y tiene ganas, en otra ocasión en donde tenga ganas de contar el tema que faltó, que quedó con las ganas, porque no va a entrar sino todo en un solo programa, porque es una charla muy extensa, la parte de la profesión, le podemos hacer otra visita
y charlamos un ratito sobre anécdotas de la profesión. Así que si le parece y tiene ganas, en otro momento le robamos otro ratito y se piensa algunas anécdotas lindas de la profesión y de cómo se fue desarrollando la profesión en Honduras. ¿Le parece?
Todo gusto, y de una vez lo adelanto. ¿Cuál fue el incidente que nos movió a crear la carrera de microbiología? Realmente, ese es vale la pena, porque es increíble.
Bueno, me quedo con la duda, si lo llamo pronto. Muchísimas gracias, le mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente.
Yo encantada de venir de nuevo a visitarlo. Fue mi maestro en la universidad y fue una clase maravillosa, microbiología clínica y microbiología general también, ¿verdad?
General
y bacteriología médica y la clase de micología, y realmente nos formó realmente para ser profesionales influyentes, de éxito. El doctor Pujol, muy exigente, pero también con sus clases fascinaba. No, no quería que se terminara, porque siempre con las clases contaba alguna historia vivida, cuando trabajó en los laboratorios, y comparar la clínica con el laboratorio, y realmente un maestro. Y gracias, Silvana, es que bueno que hemos hablado esta tarde. Cuando quieras, entonces, podemos hacer un nuevo contacto.
Muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande desde Argentina.
Gracias, igual. Saludos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
But then time.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Ana Regina Cabrera Ayuso es licenciada en Química Bióloga en la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora titular de los cursos de Bioquímica Humana 1 y Bioquímica Humana 2, área básica de la Facultad de Medicina perteneciente a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y profesora interina de los cursos de Bioquímica 1 y Bioquímica 2 del Departamento de Bioquímica en la Escuela de Química Biológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad, la licenciada Regina Cabrera nos comenta acerca del Congreso Mundial de la IFSC.
Buenas tardes a todos, estamos en el Congreso Mundial de la IFSC en Estambul. Estamos con la doctora Regina Cabrera. Ella es profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Química de Biólogos de Guatemala. ¿Cómo estás, Regina? Muchas gracias por venir.
Gracias, contenta de estar aquí.
Regina, contanos cómo llegaste al Congreso.
Apliqué para una beca para investigadores junior que convocó la IFSC.
Muy bien. ¿Y cómo aplicaste? ¿Presentaste un trabajo? ¿Llenaste un formulario? ¿Cómo hiciste esto?
Para aplicar tenía que llenar una solicitud de beca y presentar un abstract de una investigación en la que hubiera participado o colaborado.
Qué interesante. Y contanos un poquito del trabajo que presentaste.
Era la medición de la actividad enzimática de ADA para diagnóstico de tuberculosis en líquidos corporales, en líquido cefalorraquídeo, líquido pleural y líquido
pericárdico. Muy, muy interesante. ¿Y este trabajo con quién lo hiciste?
Lo trabajé con la Asociación de Salud Integral de Guatemala, que trabaja con pacientes VIH, en donde hay mayor incidencia de tuberculosis.
Muy bien, entonces es un trabajo en el cual participaron varios jóvenes, ¿no?
Sí, trabajó bastante gente, cada uno tenía líquidos y pruebas asignadas porque paralelo a eso se le hizo un montón de pruebas adicionales a los líquidos para confirmar el diagnóstico y poder determinar el punto de corte y la actividad enzimática.
Bueno, muy bien, felicitaciones. Y contanos un poco cuál es la opinión que tenés del Congreso. ¿Te gusta el Congreso? ¿Te gusta el lugar? ¿Qué opinión tenés de la calidad de las charlas?
Estambul es maravilloso y el Congreso vale la pena. Creo que todo el mundo, de joven o de grande o en algún momento de su vida, debería tener la oportunidad de asistir a un Congreso de estos, porque te permite ampliar la visión de lo que el resto del mundo está haciendo, que están trabajando. El nivel de charlas es muy bueno, es un nivel bastante alto el que se maneja acá, pero merece la pena. Todo el mundo debería de tener la oportunidad de asistir a un Congreso como este.
Muy bien, y bueno, y aprovecho la oportunidad para hacer el contacto con la Asociación de Jóvenes de Químicos de Guatemala para juntarnos junto con la gente de Corebio y poder hacer un proyecto futuro.
Sería un gusto poder trabajar juntos.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto.
Gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFSC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Búsqueda de estudiantes avanzados o graduados de bioquímica, biología, química o carreras afines con interés en incorporarse a la investigación científica en la Argentina. Posibilidad de presentación a becas CONICET 2014. Área de estudio, ingeniería de proteínas, bioquímica, biofísica y biología computacional, líneas de trabajo, mejoramiento de enzimas para el desarrollo de biocombustibles, desarrollo de nanopartículas multifuncionales, estudio de la dinámica conformacional de proteínas por medio de experimentos de intercambio, HD y simulaciones computacionales. Datos de contacto en nuestra web www.infobioquímica.com. Abierto hasta el 11 de julio 2014.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. Jorge Manuel Olmedo Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica, nos presenta el 28º Congreso de la Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina del Laboratorio, a realizarse en Cancún, México, entre el 18 y el 21 de noviembre de 2015.
Estamos con el doctor Jorge Manuel Olmedo Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica, quien nos va a comentar acerca del próximo Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Patología y Medicina de Laboratorio. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a organizar el 28º Congreso de la Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio en la ciudad de Cancún, en México, del 18 de noviembre al 21 del año 2015.
Muy interesante, incluso el destino parece muy llamativo, ¿no? ¿En qué temas se van a tratar en el Congreso?
Bueno, efectivamente es uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro país. Cuenta con una infraestructura que compite mundialmente con cualquier otra. Y los temas que se van a tratar son muy diversos, todos relacionados con la medicina de laboratorio, entre otras bioquímica, inmunología y otras áreas de interés para todos los profesionales de los laboratorios clínicos.
¿Cuentan con algún invitado extranjero?
Sí, de hecho el objetivo de venir a esta reunión acá en Estambul fue realizar algunos contactos, principalmente con la Federación Internacional de Química Clínica, para establecer una asociación y compartir conocimientos de tipo académico.
Muy, muy bien. Entonces, tuvieron una reunión con la Federación Internacional de Química Clínica y lograron el auspicio del Congreso, ¿así es?
Así es, va a haber una participación conjunta en la ciudad de Cancún, en donde se tocarán temas muy importantes, entre otros temas de anatomía patológica y de medicina de laboratorio.
Muy bien, bueno, entonces invitamos a todos los oyentes a asistir al Congreso. Y bueno, ¿tiene alguna palabra final, alguna invitación para la gente de toda Latinoamérica o incluso de todo el mundo?
Claro, la invitación es abierta a todas las asociaciones, sociedades y colegios que se dediquen al ámbito de la medicina del laboratorio, en la cual estarán participando indudablemente gente de Europa y de Latinoamérica a través de una asociación con la cual tenemos también convenios.
Muy bien, muchísimas gracias y nos veremos en Cancún.
Allá los esperamos a todos del 18 al 21 de noviembre del año 2015. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: nuevos modelos animales consiguen una alta eficacia en la protección frente al virus del SIDA. Ya en 2009, expertos de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos consiguieron desarrollar el primer modelo animal del virus del SIDA con la alteración de un único gen en el subtipo 1.
esta versión humana infectaba a un tipo de macaco, lo que resultó un logro que no se había conseguido hasta el momento y que supuso un modelo único para analizar posibles vacunas. Desde entonces, los investigadores no han dejado de desarrollar modelos animales para estudiar su eficacia en las personas, preservando con ellos su seguridad en los distintos intentos por conseguir una inmunización eficaz. Se han presentado los últimos resultados obtenidos con diferentes modelos animales que auguran un impulso para la infructuosa, al menos de momento, búsqueda de la vacuna contra el SIDA. Los estudios más prometedores están liderados por dos grupos de investigación de Norteamérica, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon y de la Universidad de Toronto, Canadá, y uno español del Instituto de Investigación del SIDA IRSI-CAISA dentro del programa IVACAT. Hacia una salud sin mercurio para el año 2020. Con el objetivo de poner fin a la exposición de la población mundial al mercurio de los dispositivos médicos de medición como los termómetros y los tensiómetros, la Organización Mundial de la Salud lanzó la iniciativa Salud Libre de Mercurio en el año 2020. El mercurio es uno de los 10 principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública y es una sustancia que se dispersa y permanece en los ecosistemas por generaciones, causando graves problemas de salud y discapacidad intelectual a las poblaciones expuestas. Aunque esta iniciativa establece como fecha límite el año 2020, lo cierto es que se lanza coincidiendo con la firma el 10 de octubre de 2013 del convenio de Minamata sobre mercurio, firmado bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, donde se permite que los países sigan utilizando el mercurio en aparatos de medición médicos hasta 2030, bajo ciertas circunstancias especiales.
El microscopio.
Panamá. Patentan una vacuna contra la miasis por Dermatobia homini. Científicos del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada y la de Panamá han creado y patentado una vacuna que evita la miasis en el hombre o los animales causada por el desarrollo de las larvas de Dermatobia hominis, una mosca conocida como rezno, tórsalo y también como mosca de la muerte. La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la infestación en la piel de larvas de moscas y la causada por Dermatobia hominis es relativamente frecuente en zonas endémicas, aunque también se producen casos en España, donde la mayoría de los infestados han viajado a países latinoamericanos. Cuando este insecto pica, las larvas entran en contacto con la piel humana o de otro vertebrado, la perforan y se desarrollan alimentándose del tejido vivo, lo que provoca grandes ulceraciones. Las miasis producidas por esta mosca provocan anualmente pérdidas millonarias a los ganaderos como consecuencia de la merma de carne, leche o lana o la pérdida en la calidad de las pieles.
El microscopio.
Brasil a la vanguardia en el tratamiento contra el SIDA. La sanidad pública brasileña atenderá de forma gratuita a los enfermos de SIDA y aplicará en pacientes un tratamiento precoz para evitar contagios a terceros. Con ello, 100.000 enfermos más podrán ser asistidos antes de fin de año. Actualmente son ya 313.000 los enfermos asistidos por la Seguridad Social. Una política semejante la llevan a cabo tan solo los gobiernos de Francia y Estados Unidos. La sustancia combina el llamado 3 en 1, compuesto por tenofovir, lamivudina y efavirenz, una mezcla que todavía espera el certificado de la Agencia Nacional de la Vigilancia Sanitaria. Apenas sea liberado, será aplicado a los pacientes al inicio del tratamiento. La medida tiene un carácter de salud pública, ya que al tomar el antirretroviral, los niveles del virus en el organismo se reducen de forma significativa, dificultando la contaminación de un tercero en el caso de relación sexual con preservativo. El tratamiento precoz del gobierno de Brasil tiene también el objetivo de ampliar la protección del paciente con SIDA. En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
Cuando la neumonía está en su apogeo, el caso no tiene remedio, decía Hipócrates, refiriéndose a la neumonía como una enfermedad. Maimónides, allá por el siglo XII, observó: Los síntomas básicos que se producen en la neumonía y que nunca faltan son los siguientes: fiebre aguda, pleurítico, dolor en el costado, corta respiración rápida, pulso sierra y la tos. Esta descripción clínica es muy similar a las encontradas en los libros de texto modernos y que refleja el grado de conocimientos médicos a través de la Edad Media hasta el siglo XIX. Porque las bacterias fueron vistas por primera vez en las vías respiratorias de las personas que murieron a causa de la neumonía por Edwin Klebs en 1875. Los trabajos iniciales para identificar las dos causas bacterianas comunes, Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae, fueron realizados por Carl Friedlander y Albert Frankel en 1882 y en 1884 respectivamente. Y de este último, hoy vamos a hablar. El trabajo inicial de Friedlander introdujo la tinción de Gram, una prueba de laboratorio fundamental que todavía se utiliza para identificar y clasificar las bacterias. Sir William Osler, conocido como el padre de la medicina moderna, apreció la morbilidad y la mortalidad de la neumonía, que describió como el capitán de los hombres hacia la muerte, en 1918, ya que se había apoderado de la tuberculosis como una de las principales causas de muerte en su tiempo. Con el advenimiento de la penicilina y otros antibióticos, las técnicas quirúrgicas modernas y cuidados intensivos del siglo XX, la mortalidad por neumonía descendió abruptamente en el mundo desarrollado. Albert Frankel había nacido en Frankfurt del Oder, Alemania, en 1848. En el 66 comenzó sus estudios de medicina en Múnich. Se graduó en el 70 con una tesis sobre la enfermedad de Addison y en 1872 recibió la licencia para practicar la medicina. Inicialmente se dedicó a la medicina interna y la obstetricia, pero finalmente se dedicó al estudio de las enfermedades pulmonares después de sufrir una tuberculosis. Recibió los conocimientos de dos eminencias como fueron Adolf Virchow y Ludwig Traube. Desde 1870 hasta el 73 fue ayudante de Kussmaul en Friburgo para pasar a ocuparse después de diversos trabajos químico-fisiológicos. En el año 76 entró como ayudante en la Clínica de Caridad de Berlín y logró en el 84 una plaza como profesor titular en la Universidad de Berlín. 6 años más tarde, fue ascendido a director del Departamento de Enfermedades Internas del Hospital de la Ciudad. Fue el descubridor de la ouabaína, un poderoso glucósido cardíaco obtenido de las plantas africanas del género Strophanthus y utilizado en la insuficiencia cardíaca. Además de sus aportaciones a la cardiología, acometió investigaciones bacteriológicas que culminaron con la demostración y el cultivo de Streptococcus pneumoniae, también denominado bacteria de Frankel, en su honor, del esputo de pacientes con neumonía. Streptococcus pneumoniae o neumococo es un microorganismo patógeno capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos. Es una bacteria gram positiva que presenta forma oval y el extremo distal lanceolado. Es móvil, no forma endosporas y es un miembro alfa hemolítico del género Streptococcus. Generalmente se presenta en forma de diplococo, por lo que inicialmente fue denominado Diplococcus pneumoniae. Además de gran número de trabajos sobre patología, fisiología y observaciones clínicas, así como de una asidua colaboración en las principales revistas científicas, Albert Frankel publicó Diagnóstico y Sintomatología Común de las Enfermedades Pulmonares. Falleció el 6 de julio de 1916 en Berlín.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Ooh. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts are sleeping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, and I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity. Like emptiness in harmony, I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Jeby Walker, director del Centro para Biodefensa y Enfermedades Infecciosas Emergentes y profesor en el Departamento de Patología en la Universidad de Texas, Estados Unidos. A la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras. Al doctor Edmundo Pujol, fundador de la carrera de Microbiología y Química Clínica en Honduras. A la licenciada en Química Biológica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Regina Cabrera Ayuso. Y al doctor Jorge Manuel Olmedo Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.